espera, porque vamos a despedir en apenas nada, 6-7 minutitos, a la espera de que pase ya el corredor español por esa zona de prensa, mientras se sigue con la ceremonia de entrega de maillots, de la montaña, de la regularidad y demás en el podio. Vamos a analizar la jornada de mañana. Va a ser la undécima etapa. Sale de Cartagena, termina en el Lorca, muy, muy, muy plana, y en la parte final hay un puerto de tercera categoría, el Alto de Aledo, y luego es un descenso un poco sinuoso en ocasiones, con alguna que otra rampita, antes de llegar a Lorca. Vale, sería una jornada ideal para una fuga también, pero sería una jornada ideal para un sprint. ¿Por qué apuestas tú, Torres?
Bueno, pues yo apuesto si Van Aert se mete en fuga, y si no, pues al sprint con Brennan.
Al sprint con Brennan. Pero no, mañana no estás el primero en la lista para decir Brennan.
No, no, si yo solamente digo lo que puede pasar.
Puede pasar tantas y tantas cosas. Melchor, ¿qué esperas de la jornada de mañana?
Bueno, yo espero realmente que sea una llegada al sprint. Los sprinters tienen que aprovechar estas oportunidades y que por lo tanto va a haber fuga, seguramente, controlada y llegada al sprint.
No es un puerto excesivamente duro. Yo recuerdo, lo conozco de que se ha subido en muchas ocasiones en la Vuelta Ciclista a Murcia. Es una pena, que haya desaparecido esa carrera, que era, bueno, aquí venía Pantani, Ulrich, el otro, Maroto, el de la moto, todos los grandes corredores. Era una carrera de 5 días. Además, a ver, los puertos que hay en Murcia, este del Aledo, el del Collado Bermejo,
Alto Totana,
el Morrón de Totana, sí, la Sierra Espuña, no son puertos duros, claro, y la primera semana de marzo, en Murcia el tiempo es fantástico, o sea, no hace frío, entonces ya, los ciclistas con calor, con el mismo hotel todos los días, sin tener que moverse, con puertos que no son demasiado duros, y sin presión, era la mejor carrera del mundo para ir poniéndose a tono.
Sí, es que todo ha cambiado. Ahora los corredores, por desgracia, no se van a poner a tono a las carreras. Antes, la Vuelta a Murcia iba muchos corredores buenos a preparar la temporada. Iban, rodaban con calor, venían de sus países, que a lo mejor hay un frío que pela, y ahí en Murcia estaba a gustísimo. Casi siempre teníamos todos el mismo hotel toda la vuelta.
Sí, toda la vuelta. Sí,
que
sí.
Eso también a los corredores, va, si vienes al hotel, no mueves la maleta, iba a salir a meta, corrías, y la verdad es que estaba muy bien. Era una vuelta que era muy cómoda para
y terminara donde terminara, Robert, sí. Irás al hotel y tampoco tenías una kilometrada, o sea, pues, media horita, tres cuartos, ya estabas en la habitación recibiendo masaje.
Claro, eso te vale para ponerte en forma poco a poco, con buena temperatura. Estaba muy bien y, bueno, han desaparecido, por desgracia, más de una vuelta de estas de 5 días, gracias pues, a que algunas están recuperando. Gracias,
Aragón, por ejemplo, parece, ¿no?
Sí, mira, Valencia la recuperó Casero.
Valencia,
Galicia también, aunque ahora le llamen el Gran Camino.
La Vuelta al Camino.
Sí, se han recuperado algunos gracias a antiguos corredores que, bueno, poco a poco se están involucrando en volver a tener estas carreras. La verdad es que antes había televisión todos los días, eso también influye en que había más equipos españoles solo con correr estas carreras. Y bueno, lo que nos hace falta es que tengamos carreras de estas y que tengan televisión, que en el fondo es lo que buscan los patrocinadores.
Había demasiadas carreras igual, pero dime, Melchor, perdona.
No, digo, y cuidado que Vuelta a Murcia la han ganado muy buenos corredores, sobre todo en el 96, fijaros.
¿Quién ganó la Vuelta Ciclista Murcia? Extraordinario corredor en el 96.
La Vuelta Ciclista Murcia en 1996.
Espera que lo piense, espera que lo piense.
¿Era colombiano?
No.
Era catalán.
Era catalán y corría en la 11.
Sí.
Sí, ¿no? ¿Quién puede
bueno,
ser?
Bueno, ostras,
puede ser.
Pues no sé si era en 11 o en...
Ahora
en
ya no sabes dónde corrías.
No, en la 11. Era 11. Era 11. Sí,
ya no sabes ni dónde corrías, era que
no.
Estás haciendo mayor,
He tenido que pensar, Sí, ostras, sí. Que le ha ganado 2 años. Le ha ganado en el 94 y en el 96. Cuidadín, ¿eh?
Bueno, entonces el caché estábamos pensando que era...
Muy alto. Y la ha ganado Miguel Indurain en el 86.
A ver, Alberto también, Contador, Stefano Garcelli la ganaron también. La ganó...
Pello Ruiz Cavestani, veo también.
Pello Ruiz Cavestani, Filipe.
Sí.
No, Filipe.
Tres Inver, minutos, vale. Pues.
Melchor Mauri, vale, Ben O'Connor. Sí. Mar Soler ganó la última, pero ya el 2026, que ya estaba bastante... ya había reducido bastante sus jornadas. Vamos a ir cerrando. Tenemos que hablar más de esto.
Sí, pero espérate, no cierres también, porque tenemos al líder de la vuelta.
Hombre, por favor, faltaría más.
A ver, que está por aquí con esta zona. Enrique, muy muy bien en el final, ¿eh? Incluso se te ha visto ahí porque estás colocado ahí entre los primeros.
¿En el final?
Bueno, al final sobre todo, que es lo importante.
No, bien, 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 bien. Ha sido una etapa muy dura, con mucho desgaste. Los corredores que iban delante son corredores muy buenos este tipo de etapas, y por detrás han tenido que tirar muy, muy, muy fuerte.
Te vas cogiendo gustillo al rojo, ¿eh? Se te ve muy contento en el podio, ¿eh? ¿Te gusta?
El rojo, bueno, me dicen que me queda muy bien y espero que así sea.
Buena portadita bien el as. Cuidado que este Enrique, empieza la gente a pensar que puedes ganar la vuelta.
Bueno, queda mucho.
En el último puerto se te ha visto ahí casi en segunda posición, primera o segunda. Habrá que estar muy, muy en equipo porque te van a atacar por todos los lados.
Bueno, tenemos equipo para defendernos.
¿Cómo estás viendo al resto de rivales?
Muy bien, ya habéis visto hoy Sepp y Richard, que se han intentado ir por delante y no van a dejar escapar ninguna oportunidad, seguro.
Enrique, se espera mucho calor este fin de semana, ¿a ti te viene bien? Hoy ya era un día de calor.
Venga, pues lo dejamos aquí. Son las palabras de Enrique Mas, el micrófono de la cadena SER. Mañana tenemos la undécima etapa, Cartagena-Lorca. La contaremos en directo. Enrique Mas seguirá de líder de la Vuelta Ciclista a España desde Albacete, desde esta localidad de Elche de la Sierra. Todo, amigos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que allí, allí, donde tú dices, vuelan las alas del agua como palomas de escarcha, y el mar no es azul sino vuelo de tu imaginación en Albanta.
Bueno, esta es la canción, ¿no?
Esta es la canción
que dio nombre a Albanta San Román. Ya lo hemos dicho que se estrena hoy con nosotros, pero es que hay otro estreno hoy en la ventana.
Sí,
Mario Panadero.
A partir de las 6 de la tarde viene Luz Sánchez Mellado, que estrena sección Luz y Compañía, en la que va a traernos pues a personas a que nos cuenten sus cosas, ¿no? Es un buen resumen, yo creo.
La de hoy es muy interesante.
Eso es.
Hoy, el título no engaña.
Hoy claro, viene, ¿no?, el ex sacerdote Damián María, ex sacerdote y profesor de literatura, poeta y artista. Ah, es nada. Ha dejado sus hábitos para dedicarse a otra cosa. Y mi pregunta es: si vosotros dejaseis vuestra vida para tener una vida alternativa, ¿qué haríais? Ostras. ¿A qué os dedicáis en un Ostras. Universo paralelo?
A mí me gustaría ser músico.
¿Músico?
Y formar parte de un grupo de rock. Joder,
tener oído. Hombre, pues no, más con Mario. Pero claro. Mario habría cambiado, entonces...
Me tienes que dejar bigote.
Como Rafinha.
Oye, pues que habéis hablado antes de la panadería de Huesca.
Sí.
Yo, a mí, la panadería a lo mejor es un comercio muy exigente, pero me llama. Sí, me llama, pero, como es paralelo y no tengo que levantarme
pero
pronto.
Hacer el pan.
Ah, sí, sí. Esto a mí me llama. Yo siento la llamada de la panadería.
A las 3 de la mañana trabajando.
Da igual, es paralelo, hermano, no te preocupes.
Bueno, como lo hoy por hoy, ¿no?
Como lo hoy por hoy, sí, sí, un poco es eso. Sí, sí.
A mí me gusta la docencia, profesora de universidad o de niños muy pequeños, fíjate, los dos extremos.
adolescentes no.
No. Está claro, ¿verdad? Sí, no está claro. Sí.
Bueno, oye, lo hemos dicho, esto es el estreno. Tú, pescador.
Pescador.
Pescador,
wow.
pero por aquí cerca. O sea, no a los mares.
Pero si vives en la montaña, no, que ya estás enviado al mar.
Pescador de caña.
La montaña, claro, claro.
Yo, ladrón de guante blanco, me encantaría.
Ladrón, muy bonito.
De guante, pero de guante blanco.
Sí, da igual, el color del guante mientras que hace ratones.
Blanco, blanco.
Yo jubilada.
Ah, muy bien, sí, sí.
Sí, con el inserso, buf, me parece un
tranquilo.
Bueno, ese es el estreno de las 6 de la tarde con Luz Sánchez Mellado. Hoy ya lo hemos dicho varias veces, se estrena Albanta San Román, que ha estado en La Ventana este verano, con Marta, con Iñaki, hablando de refranes, o mejor dicho, a partir de refranes. Uh-huh. Y hemos pensado, vamos a jugar también a los refranes en Todo por la Radio, no vamos a contar lo que va a hacer, que lo haga Albanta San Román.
Finita la comedia.
Bueno, pues tú dirás que nos traes a la ventana, a Todo por la Radio. Venga, a ver.
Pues hoy vengo con un refrán que, aunque divertido, me parece particularmente injusto. Y es, cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas.
Es equívoco. Bueno, no.
Yo, sinceramente, estoy un poco en contra de esta demonización, nunca mejor dicho, del aburrimiento.
Del aburrimiento, pero en contra del refrán también,
pues,
¿o qué?
En contra de la moraleja un poco sí, porque la idea del refrán es que cuando uno no tiene nada que hacer, se pone a hacer tonterías. Uh-huh. Y hay que decir que nuestros antepasados ya se tomaban muy en serio el aburrimiento, porque el primer texto en el que data este refrán es de 1627.
Pero entonces tú no crees que hagamos chorradas ni tonterías cuando nos aburrimos.
Por lo que creo, Francino, es que ya no nos aburrimos casi.
Has tocado.
Es cierto que quizá durante siglos aburrirse fue considerado una desgracia, ¿no? Una pérdida de tiempo, una antesala a la holgazanería. Pues si no tienes nada que hacer, malo. Si estás ocioso, peligro. Ahora que lo pienso, esto igual lo inventó un empresario, ¿no?
Sí, el Garamendi del 17.
Exacto, pero yo miro a mi alrededor y siento que el aburrimiento, como, no sé, como el panda rojo, está en peligro de extinción.
Es posible que sea así, ¿eh?
Porque sí, acabamos de cerrar agosto.
Así, es verdad.
Agosto es probablemente el mes que mejor representa el aburrimiento en nuestra cultura, ¿no? Pues agosto sí. Es el mes de las persianas cerradas, de las horas muertas. En agosto uno podía estar 40 minutos sin hacer absolutamente nada y pues estaba bien, no sentía que estuviera perdiendo el tiempo, ¿no?
No,
era agosto, era legítimo, sí. Era casi recomendable.
Sí, el concepto segundos muertos.
Exacto. Exacto, pero es que se está acabando eso, porque ahora cuando nuestro cerebro detecta que no tiene nada que hacer, enseguida hace algo para impedirlo. Sí. ¿Y qué es ese algo?
El teléfono.
Scrolling.
El móvil.
Exacto. Vamos, scroll. Un vídeo, una foto, una noticia, un perrito, no lo sé, unos.
Un gatito.
Los gatitos.
El gatito cocinando.
Claro, la receta de calamares que no te puedes perder. Y de
cocinada
repente,
por un gatito.
Exacto. Y cuando quieres darte cuenta, llevamos media hora recibiendo en nuestro cerebro pequeñas dosis de dopamina.
Ah, este es el famoso timo de la dopamina.
Absolutamente. Y que consta que yo no estoy haciendo esta defensa del aburrirse porque el entretenimiento esté mal, ¿eh? A mí me encanta el entretenimiento. Lo que creo es que cada vez más somos incapaces de soportar siquiera unos minutitos sin entretenimiento.
Sí,
y yo tengo miedo de que empecemos a no soportar el estar con nosotros mismos. Un ejemplo tontorrón, y quiero sinceridad aquí, absoluta.
A ver.
Antes estábamos en el váter sentados. ¿Ah? Y como mucho lo que hacíamos era, no sé, leer el bote de champú, ¿no? Ponerte ahí a ver sodium, cocoglucosidique, y diciendo, estas palabras, ¿de dónde vendrán? Bueno. ¿Por qué palabras tan largas en botes tan pequeños? Y no pasaba nada.
Claro, y matabas moscas con el rabo.
Bueno, por favor. Por favor.
No había que llenar ese.
Pobre, no había. No era necesario. Todavía.
Por favor.
La imagen.
Perdón. Esto es digno de mí.
Dale. Ese era el momento. No había que hacer nada más. Estar ahí. Y yo reivindico esos momentos.
Tú, Reina, estás sentada en el váter sin más
nada. Creo que es el ejercicio dilatación que tenemos que hacer, ¿no? De
hecho, bueno, sin más dilatación.
Madre mía.
Os diré más. Creo que el aburrimiento puede ser precisamente el momento en el que empieza algo. Dice el Platón de nuestros tiempos, que para mí es Ignatius Farray, sin duda, que el aburrimiento es un acto revolucionario y una amenaza directa para el sistema actual, porque le devuelve el tiempo y el autoconocimiento al individuo.
Pedazo frase, ¿eh?
Es que es verdad.
A ver, otra vez, a ver.
Voy a ella. el aburrimiento es un acto revolucionario y una amenaza directa para el sistema actual porque le devuelve el tiempo y el autoconocimiento al individuo.
Bravo, muy bien, bravo.
Claro, sí, es que hay que aburrirse.
Bravo,
hay que aburrirse para tener buenas ideas, para ser ingenioso, no sé, hay que mirar más a las musarañas, a las nubes y de repente sorprenderte porque esa masa en el cielo blanca tiene forma de una boa que se ha comido un elefante, por ejemplo, ¿no? Yo reivindico esto.
Oye, después de esta exposición, preguntas. Llega el momento de las preguntas. Venga.
¿Cuándo fue la última vez que realmente estuvimos un rato aburridos? Sin coger el móvil, sin poner la televisión, sin buscar algo que hacer para matar el tiempo. ¿Cuánto tardas en sacar el teléfono cuando aparece un momento muerto? ¿5 minutos? ¿30 segundos? ¿O ya lo tienes directamente en la mano por si acaso? ¿Se inventan ahora los ingredientes del champú porque saben que nadie va a leerlos? ¿Están las ostras en depresión porque ya nadie se aburre como ellas? ¿Deberíamos hacer una campaña publicitaria de Make Musarañas Great Again? Y bueno, como yo creo que este programa tiene la obligación moral de contribuir al refranero español, propongo que pensemos aquí refranes alternativos, contemporáneos.
Entendido. Sobre el tema de hoy, que podríamos titular Elogio del aburrimiento, refranes alternativos. Íñigo, Armán, ¿alguna sugerencia?
Ninguna tarde es perdida si es de risas, cañas y pensar en las musarañas.
¡Vamos!
¡Madre mía! Dos, no se pelean si uno está jugando al Candy Crush.
Vale, más.
A ver,
más. Venga, Tedio y Artura hacen la cultura.
Vale, muy formalito este, vale. Este podría ser, sí, dale.
A ver, ¿dónde va Vicente? A ver cómo farmea ahora la gente.
Vale, este sería crítico. Vale, dos más, uno más cada uno.
Más sabe el diablo por tocarse los cojones que por diablo.
Esto enlaza con lo del rabo.
Un último. No por mucho madrugar, no te mereces una siesta.
¿Cómo? Oye, que te he pisado. ¿Cómo?
No por mucho madrugar, no te mereces una siesta.
Ah, vale,
o sea, claro. Bueno, eso sí.
Muy bien, Albanda, ¿nos quedamos con cuál?
Pues yo creo que más sabe el diablo por tocarse los cojones que por diablo.
Muy bien, pues ese es el gran alternativo y ya que especialistas han cogido carrerilla, que sigan.
Venga.
Sí, venga.
Santos relatos, crónicas épicas de santos humanos con Sor Rubiasca.
Bueno, de una maravillosa colaboradora que debuta hoy como Albanta a una ya veterana que además conserva el hábito, ¿no? Como el invitado de Luz.
No como el traidor ese que tendréis luego, ¿no?
Sí, es el traidor que os ha abandonado. Ella ya sabéis que es la monja del convento de las Carmelitas en Chanclas de Zamora. Es nuestra queridísima Sor Rubiasca. Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, hijos, hijas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Albanta? Por cierto, Albanta también era una santa la que...
Vale.
Bueno, murió horriblemente descuartizada, quemada, despellejada. Ya os hablaré.
Traerás tu historia. Espero que traigas la historia de Santa Albanta. Bueno,
siglo XVI, Vigo.
El veranito, ¿qué tal? Bueno, ¿las monjas tenéis verano o no? ¿No tenéis vacaciones?
Sí, que tenemos, madre mía, no me hables del verano. Qué calores hemos pasado. Qué calor, madre mía, de la Virgen de la Tristeza poscoital. Qué calor.
Pero los conventos no son lugares así como fresquetes. Es decir, edificios de piedra, poca ventana, ¿no? Yo siempre que entro en un convento, pues se me erizan los pezones. O sea,
pero a mí por ver a Nuestro Señor en la cruz. Pero a ver, si los conventos son fresquitos, es que los conventos son fresquitos, todos los monasterios y tal son fresquitos, pero nos ha dado a las hermanitas, porque ahora que hablabais del aburrimiento, nos ha dado por fornear ahora y menudo calor.
Fornear
aura, una cosa que hacemos hace siglos, sí, fornear aura. Ah. Nos ponemos todas en la cocina del convento y de repente una salta y dice, voy a fornear magdalenas. Pero con aura, ¿eh? ¿Sabes?
Con aura de Jesús, claro.
Le meto un lingotazo de orujo y eso
es aura.
O una salta otra y dice, voy a fornear cachofas confitadas. Y le echa ahí un doble de guindilla.
Vale.
Hemos estado forneando ahora, pero todo el día con el horno a tope. Mucho y qué calor. Moríamos. Yeah. Y al final pues acabamos todas en pelota picada ahí en la cocina del convento.
Bueno,
bueno, se me pusieron morenos los pechos.
Bueno, ¿pero qué habéis hecho con todo lo que habéis cocinado? Tanto forneo.
Todo lo que hemos forneado hemos ido pues, guardándolo en tuppers. Y íbamos guardando, íbamos ahí apilando tuper, y estaba todo el comento yo tuper, y al final hemos alquilado una nave de Amazon para guardarlo todo.
Para guardar todo lo que habéis forneado todo este verano, claro.
Está todo el forneo, está ahí en Amazon.
Oye, yo me acuerdo una cosa, Sorrubiasca, que la temporada pasa. ¿Estás bien?
Sí.
Tienes que dejar el tabaquito. Estás ahí.
calla, que es un pecado.
La temporada pasada, ¿te acordás, Francino, que se abrió una cuenta en TikTok donde la gente le puede enviar preguntas?
Sí, claro.
Sí, abierta. Supongo que sí, ábrela tú, que tienes a mano tú, que tienes tú.
Ah, mira, tú, gente que te preguntan. Pues mira, un tal Mario P. pregunta: he estado rezando todo el verano para que Julián Álvarez no se vaya del Atleti y parece que al fin se va a quedar. Sor, ¿crees que esto puede ser gracias a mis oraciones y plegarias? Gracias.
A ver, mira, panadero.
No, Mario P. ha dicho. Mario P. Puede ser.
Rezar y hablar, Mario P., con nuestro Señor siempre es bueno, siempre ayuda. Es más, no dejes de hacerlo, Mario. Porque en enero se vuelve a abrir el mercado.
Tienes cuatro meses.
Tú sigues rezando, déjate de conciertitos y de bigote y reza más, ya verás.
Vale, ahora vamos con Lauri. Hola, soy de Sagunto, como nos importara esto. Bueno, te pregunta, ¿cuál es el colaborador de Todo por la Radio que más te gusta?
Ay, qué pregunta. Me gustan todos. A ver, ya me lo hiciste. Sexualmente, ya os lo dije, sí. Aquí somos todos.
Isaías.
Somos Isaías.
Isaías.
Todos somos
Isaías. Isaías Lafuentes. Sí.
Sí. Pero como sección, a mí me encanta Carlos de Hita.
Hombre,
Carlos de Hita, que además tiene nombre de clérigo,
¿es verdad?
De
sí, sí,
Carlos
sí.
De Hita.
Sí, sí,
esa. Tiene nombre de camarlengo, ¿eh? Carlos de Hita,
camarlengo. Carlos de Hita, camarlengo, sí.
Le abrió la puerta al Papa. Bueno, y cuando... Sí, no, Carlos de Hita me gusta. Cuando va a la radio y pone los pajaritos, a mí me extasia. Está rezando normal. El rosario, escucha los pajaritos y es como escuchar de fondo una tapa del Tour de Francia en el sofá.
Relajante. Vamos con la última, Sorrubiasca, que es Nuria.
Dinamita. Dime.
La Nuria que nos pregunta. Esta es directa, ¿vale?
Ay, a ver, qué miedo.
A ver.
¿Depilación, cera o cuchilla?
Ay, mira, pues con cuchilla. Mira, antes lo hacíamos con cera, uh-huh. Pero notamos aquí en el convento que iban desapareciendo los cirios.
Claro. Normal, claro.
El misal.
Un gasto.
Y así, claro, vino el prelado y dijo, se acaba.
Hay mucho que depilar.
Nos trajo Gillette y dijo, dale a esto. Y ahora con cuchilla.
No, puede decir Gillette a ver si quiere anunciarse aquí. Pues Sorrubiasca, muchísimas gracias. Una temporada.
Santas tardes.
Oye, ¿quieres bendecir a Sheila? Que
por favor.
Va a hacer que debuta Sheila en esta temporada de nuevo.
Sheila es una virgen de
bueno.
Soy buena persona, sí.
Y además la música clásica que nos pone, que nos encanta. Venga, va. Con todos ustedes, la gran Sheila Blanco.
¡Ole!
Sheila Blanco presenta... ¡Chan, chan, chan!
Bueno, pues venga, sin pecado concebida, venga. Arrancamos la nueva temporada de Chan 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 y para empezar con buen pie este septiembre os traigo grandes principios de la música clásica, pero ojo porque vamos a escuchar principios muy conocidos junto a otros no tan conocidos, no tan populares, pero grandes comienzos también.
Bueno.
Venga, arrancamos fundiéndonos con la naturaleza, intentando sentir los pequeños detalles que son los más conmovedores y la alegría de esta delicada música que se respira paseando por un bosque tranquilo. Sentimientos.
Aquí ya estamos corriendo por el bosque.
Por lo menos, sí, sí. Respirando aire puro, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, esto se llama Sentimientos felices al llegar al campo. Este es el sobretítulo de este primer movimiento de la Sinfonía número 6 de Beethoven, en un resplandeciente fa mayor, la conocida como pastoral. Sí. Bueno, quizás Beethoven solo fue feliz en esa soledad de sus paseos que se pegaba por el campo donde se inspiraba y recogía ideas que anotaba velozmente en una libreta que siempre llevaba consigo. Bueno, pues gran principio de la pastoral de Beethoven, la sexta de sus 9 sinfonías, y vamos con otro principio delicado pero rotundo. También en tonalidad mayor, pero esta vez en do mayor, la más rotunda
bueno,
de todas.
En
do mayor. Wow. Y muy elegante porque con razón es un cuarteto de cuerdas. Bueno, el compositor Joseph Haydn componía este cuarteto para cuerdas en do mayor a finales del 18, conocido como el Cuarteto Emperador, y debe este sobrenombre al segundo movimiento de este cuarteto, inspirado en Francisco II de Austria, y que por alusiones lo vamos a poner, a ver si os suena. ¿Qué es esto? A ver.
El himno de Alemania, ¿no?
Efectivamente.
Deutschland, Deutschland.
Efectivamente, el segundo movimiento de Haydn se convirtió en lo que es hoy el himno nacional de Alemania. Eso sí, versión que solemos escuchar en competiciones deportivas en una versión mucho más rítmica y con otra instrumentación, con percusión y vientos, pero yo la verdad es que me quedo con la versión del cuarteto. Mira, esta es la parte famosa, ¿no? Venga, vamos con otro gran comienzo de la música clásica. Principio popular de esos que son como un efecto llamada, que todo el mundo conoce lo que sigue a continuación. Todo el mundo se sabe ese principio. Está a la altura de la sintonía de esta sección, del cha-cha-cha-cha, de la quinta de Beethoven. ¿Cuál será? Vamos a escucharlo, a ver.
Hombre, por favor.
Mira, es el Sweet Caroline, es el
y lo repite porque es muy bueno y dice, vamos a hacerlo dos veces.
Se ha gustado.
Esto tiene paradillas también,
ya decae.
Bueno, esta es la Tocata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. No hay playlist de música de terror o Halloween clásico que se le resista. Está en todas y, por supuesto, en los grandes hits de este barroquito querido nuestro.
Bueno, es el barrocazo.
Que es barrocazo, es verdad. Pero a mí es que me gusta el diminutivo. Bueno, que sepáis que Tocata viene del italiano tocare y es una obra de estructura libre que quiere mostrar la destreza del intérprete. Venga notas, venga y dedos. Estamos escuchando a William McVicker, que es un eminente organista inglés e intérprete de Bach. Toma ya. Bueno, seguimos con un principio que me da un poco de reparo decir que es menos conocido, porque es muy conocido, digamos, dentro de aficionados y músicos, pero no tan popular fuera de ese ámbito, pero que nadie se lleve las manos a la cabeza.
O sea, nosotros.
Bueno, eso, un público más general.
El vulgo, sí.
Venga, escuchamos esta maravillosísima fanfarria de viento metal. Es que esto sí que...
Esto es el comienzo de un torneo.
Total,
sí.
Parece,
Marco,
¿no?
Marco Antonio, ¿qué hacéis aquí en Roma?
Bueno, pues así comienza la cuarta sinfonía de Tchaikovsky en fa menor. Esto es farmear aura, perdonad que os diga.
Tchaikovsky es el aura pura.
Hombre, fijaos, el propio Tchaikovsky contaba que esta introducción es la esencia de toda la sinfonía y quiere representar la fuerza del destino, que a veces es fatal y no nos podemos librar de él.
Fatalismo ruso, ¿eh?
El peor.
Sí. El más duro.
Bueno, maravillosa la cuarta sinfonía de Tchaikovsky, hay que escucharla entera. Oye, vamos con Mozart. ¿No sabéis qué difícil es elegir un buen principio de Mozart? Porque muchos o casi todos son buenos, o sea, quedarse con alguno, ¿no? El tipo sabía cómo enganchar desde el primer compás, porque ya sabéis que Mozart es brillante, es redondo, enérgico, sensible, rey del clasicismo, de la música preciosista, pero me he decantado por este principio porque si bien es conocida la obra, yo creo que a mucha gente se le escapa que esto es Mozart.
Me gusta Tony, ¿eh?
Bueno, esta es la famosa Sinfonía número 40 de Mozart en sol menor. Estaba tentada de traer la del chiste de la pequeña serenata nocturna, que sabéis que dice la de ¿quién metió el compadí de Mozart dentro de la caja de galletas? Bueno, pero si os parece, vamos a crear una nueva versión del chiste, una versión actualizada sobre esta Sinfonía 40 de Mozart, que merece tener su propio chiste y así la gente se acordará de que esta también es de Mozart. Y podría ser algo así. ¿Quién dejó junto a las aceitunas el pendrive musical de Amadeus? ¿Quién dejó junto a las aceitunas todo Mozart en ese pendrive? ¿No? Por ejemplo. Se sobreentiende. Se sobreentiende que cambiamos las galletas por las aceitunas, pero como ha ido para adentro, pues hablamos con la música de que había en el pendrive.
Más sano.
Y mucho más sano, por favor, y mucho más de, ¿no?, de nuestra...
Más veggie.
Más made in Spain. Venga.
Aceitunas, la española, como ninguna.
Joder, muy bien. Venga, oye, pues nos vamos a despedir brindando y también con otra paradiña musical muy, muy famosa en esta historia de la música clásica.
Bueno,
hombre. Pero ahora viene la paradiña.
Ahí sí.
El efecto, ¿no?
Es un panenca.
Entra el tío, ¿no?
Entra a matar ahí. Entra maravillosamente. No, es que es un efecto que funciona. Bueno, pues este es el famosísimo Brindis Brindisi de la ópera de Verdi, La Traviata, el Liviamo Nellietti Calici. Vals de ritmo rápido, festivo, con bajo, digo yo, rancheroso, el pam, 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 pam. Y con él, pues nos vamos bailando.
Venga. Nos vamos, pero mañana más todo por la radio, ¿eh?
Adiós.
Venga,
adiós.
Y ya está.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Alemania acusa a Rusia de estar detrás de varios de los ataques que han sufrido durante las últimas semanas, entre otros el del pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig. Esther Bazán.
Es una comparecencia que se está produciendo ahora mismo de los ministros de Interior y Exteriores, que está siguiendo desde Berlín nuestra corresponsal. Enseguida conectamos con ella porque además se anuncian medidas contra Moscú. Vamos mientras tanto a repasar otras noticias. Por ejemplo, el cierre de la bolsa estrena en septiembre con caídas generalizadas. El IBEX 35 pierde un 0,7 al cierre y se queda por debajo de los 19.900 puntos. Pablo Anzola.
Buenas tardes. Sí, el rojo es el protagonista en los mercados europeos en esta primera sesión del mes, con caídas que van desde el más del 1% que pierde la bolsa alemana hasta el 0,7 que cede al cierre la española. Aquí el IBEX 35 se queda a las puertas de perder los 19.800 puntos. Termina exactamente en los 19.818 y con Amadeus liderando la parte baja de la tabla. Y es que esa compañía se deja casi un 4%, todo en una sesión marcada por la previsión de nuevas subidas de tipos. Eso está tensionando el mercado de deuda y marcada también por las previsiones de inflación. Los mercados están vigilando de cerca la cotización del petróleo. El barril de Brent se encarece algo más de un 2% esta tarde.
Glovo no envió a sus riders un protocolo para temperaturas extremas hasta la tercera hora de calor del verano. Inspección de Trabajo de la Generalitat abre un expediente sancionador a la empresa por tener a los repartidores en la calle a más de 40 grados en Barcelona el pasado mes de julio. Oriol Soler.
Fue concretamente el día 8 de julio cuando en Cataluña había avisos rojos por el calor y a pesar de todo los repartidores de globos siguieron con su actividad. No fue hasta una semana después, el 15 de julio, cuando la empresa mandó un protocolo para episodios parecidos a todos los repartidores. Desde Glovo aseguran que el documento ya existía y que los jefes de flota lo tenían a su disposición. Inspección del Trabajo tiene un expediente sancionador abierto con multas que pueden llegar a 50.000 euros y considera probado que se puso en riesgo la salud de los repartidores.
Y estamos en Berlín con esa comparecencia de los ministros de Interior y de Exteriores que anuncian y acusan a Rusia de estar detrás de varios de los ataques que han sufrido en las últimas semanas. Berlín, Carmen Viñas.
El rastro del dron cargado de explosivos que se encontró en agosto en el aeropuerto de Leipzig conduce directamente hasta un servicio secreto ruso.
Auf eine russische Involvierung bei den geplanten.
La información de inteligencia recopilada, así como las investigaciones realizadas en Alemania y por nuestros socios europeos, apuntan claramente a la participación rusa en estas acciones híbridas planificadas, ejecutadas y frustradas, ha anunciado el ministro del Interior, Alexander Dobrin. Como respuesta al ataque, Alemania cerrará el único consulado general ruso que queda abierto, el de Bonn, también cerrará la Casa Rusa en Berlín y los ciudadanos rusos serán sometidos a controles más exhaustivos al entrar a Alemania.
Hay más noticias que les contamos ahora en la SER.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo de resumen de la Vuelta Ciclista a España, décima etapa, con victoria de un francés del Groupama, Bastien Stronson, que ha sorprendido a los velocistas y se ha sorprendido incluso a sí mismo, porque ha hecho gestos ostensibles de que no se lo creía nada más cruzar la línea de meta. La verdad es que Xavier Mikel Asparren, corredor guipuzcoano del Pinarello, ha tenido el triunfo en la mano. Lo que ocurre es que este es un corredor de sangre muy caliente y hoy precisamente cuando más se tenía que haber arriesgado, se ha mostrado más conservador. Ha atacado tarde y se le ha escapado la victoria. Ha sido sexto. No hay cambios en la clasificación general después de la victoria de Tronson, con un Enric Mas que ha estado en todo momento de la etapa en la parte noble del pelotón, en la parte delantera, y sigue vistiendo la prenda que le acredita como primero en la clasificación general. Tiene una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre Primoz Roglic, que es segundo. Mantiene el 1.39 sobre Félix Gall, los 2 minutos y 20 segundos sobre Only y los 3.26 sobre Richard Carapaz. A todo esto, mañana tenemos la undécima etapa de esta Vuelta Ciclista a España, una jornada por tierras murcianas. Va a salir de Cartagena, lo va a hacer a las 2 de la tarde y 5 minutos. El final está previsto en Lorca, 153 kilómetros después. Es una jornada bastante plana, tan solo hay una pequeña cota, el Alto del Aledo, puntuable de tercera categoría, que está muy cerca de la línea de meta, apenas a 32 kilómetros. ¿Fuga o sprint? Sprint o fuga es lo que nos deparará mañana esta undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que día a día vivimos a través de la sintonía de la cadena SER.
Nos queda el deporte, nos queda el ciclismo. Terminó la décima etapa de la Vuelta en Elche de la Sierra, en Albacete. ¿Cómo ha ido, Íñigo Martínez?
Hola, muy buenas. A Xavier Mikel Asparren, corredor español, se le ha escapado la victoria hoy por muy poquito. Es un ciclista de sangre caliente, pero hoy ha estado demasiado conservador en la línea de meta y el pelotón le ha superado en los últimos metros. Ha ganado un francés del Groupama, Baptiste Tronson, y él mismo se lo creía. No hay cambios en la general. Enric Mas sigue de líder. Mañana se disputa la undécima etapa por tierras murcianas, Cartagena-Lorca, 154 kilómetros, con un puerto de tercera categoría muy cerquita de la conclusión.
Gracias, Íñigo. Sigue la ventana. Estamos pendientes de cualquier novedad y la contamos con Francino.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
¿Qué al año serían?
Uno, dos, tres.
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua.
Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Caminatas hasta el cole, carreras en el patio. Los náuticos de Piel Kids El Corte Inglés por 49,99 euros son perfectos para la vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Qué tal? Buenas noches.
Soy Miguel Maldonado. Claro, oh. Que nada, era por saber si sabíais algo de desastre vosotros, porque yo le llamo, me sale apagado, no sé si es...
Esta noche tenemos una gran noticia que darte en Hora 25. Aunque, de momento, no podemos adelantarte nada.
Será por saber un poco si sabéis si cuenta conmigo o no.
Descúbrelo hoy, a las 9 y 5.
Podría ir dejando que sea un recado, dejarle un post-it.
En Hora 25, con José Luis Sastre. Láser, el sonido de la vida.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 6 y 8 minutos de la tarde, las 5 y 8 en Canarias. Hoy estamos, hemos arrancado temporada nueva, ¿no? Pues hoy estamos estreno en La Ventana.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right.
Luz y Compañía.
It's all right.
Con Luz Sánchez Mellado.
Hoy estrenamos una nueva cita semanal aquí en La Ventana con Luz Sánchez Mellado. Luz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos va a presentar cada día pues un invitado, una invitada, algún personaje con el que compartir lo que más nos gusta en la radio, que es la conversación. ¿A quién has traído hoy, Luz?
Pues hoy he traído a un hombre nuevo. O a un nuevo hombre. Él está de estreno, como este programa. Él está estrenando curso, él está estrenando década, él está estrenando vida. Claro, no nació ayer, ha cumplido ya 40 años y yo creo que está atravesando a la vez la crisis de la mediana edad y la de la adolescencia. Esto parece un laberinto, parece un sudoku, pero no, no lo es. Es tan fácil como escucharle. Hoy os he traído a Damián María Montes. A algunos a lo mejor os puede sonar. Os puede sonar como el padre Damián. Os puede sonar como el padre Damián, concursante de La Voz. Uh-huh. Os puede sonar como tertuliano, como opinador, como analista en algunos programas de televisión y de radio. Pero yo prefiero que se presente él mismo y, sobre todo, a partir de ahora, él quiere llamarse simplemente Damián María. Está aquí con nosotros.
Querida Luz, querido Carles,
hola,
¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Un placer.
Primer día de clase, literal, además, en tu caso.
Totalmente.
Porque has empezado el curso ya.
Hemos empezado el curso.
En calidad hoy, de profesor.
Hoy conociendo al claustro de profes.
Vale.
Y, bueno, reconociendo de nuevo y saludándonos y abrazándonos.
O sea, sin alumnos todavía. ¿Cuántos tendrás por clase?
Llegan pronto. Unos 25.
Literatura.
Lengua y literatura.
Literatura. Y me imagino que en esas clases de lengua y literatura estará sí o sí la figura de Lorca.
Por supuesto.
Federico García Lorca fue asesinado cobardemente el 18 de agosto de 1936. Tenía 38 años. Escribió un conjunto de poemas que se llama Diván del Tamarit. Son poemas inspirados en la poesía árabe clásica andalusí. Y entre ellos hay uno que se llama Gacela de la Muerte Oscura. En este caso, la muerte no es solo una muerte física como final trágico, sino una muerte interior que sobreviene ante la desaparición del amor y que se experimenta como la sensación de ser devorado por una fuerza invisible. Hay algo en ese poema que suena a alguien que ya ha mirado a la muerte de frente y ha decidido que no le tiene miedo. El ejercicio de hoy consiste solo en la lectura de este texto interpelante. Podéis pausar el vídeo y leerlo vosotros mismos en la descripción. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. No quiero que me repitan que los muertos no pierden la sangre, que la boca podrida sigue pidiendo agua. No quiero enterarme de los martirios que da la hierba, ni de la luna con boca de serpiente que trabaja antes del amanecer. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto, que hay un establo de oro en mis labios, que soy el pequeño amigo del viento oeste, que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñados de hormigas y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Porque quiero dormir el sueño de las manzanas, para aprender un llanto que me limpie de tierra. Porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar.
¿La poesía se puede leer o se puede sentir?
Totalmente, la
creo
poesía.
Creo que esto es lo segundo, ¿verdad?
La poesía se siente. Me estaba emocionando
aquí ahora,
por escuchar mi voz, sin duda, sino por escuchar estos versos de Lorca maravillosos. Quiero ser ese niño que quería cortarse el corazón en alta mar.
Wow. Claro. Lorca ha sido una de tus pasiones. No sé si la mayor, pero desde luego una de tus pasiones. Y hablábamos al principio de los nuevos comienzos. Hoy es día 1 de septiembre, hoy empiezan muchos cursos. Empieza el año, de hecho, laboral,
sí,
¿no?
Sí,
aunque
sí.
Aún falten meses para Nochevieja, ¿no? Pero tú estrenas vida y hablábamos antes de esa nueva adolescencia por la que estás atravesando. Hablábamos de que antes eras el padre Damián, ahora eres Damián. ¿Qué ha pasado entre medias?
Pues entre medias ha pasado una guerra. Y cuando el corazón se enfrenta a esas guerras interiores, esas guerras comunitarias, sociales, pues tiene que aprender en algún momento a firmar un tratado de paz. Y en ese tiempo, y habiendo pasado la guerra, ahora me encuentro en esa firma de ese tratado que me trae una paz profunda al corazón.
Yo creo que muchos oyentes tendrán en la memoria, porque tienes y tenías muchos seguidores, este mensaje del pasado 23 de junio.
Hola a todos. Después de un largo tiempo de discernimiento, he decidido retirarme definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal. Quería hablaros personalmente porque siento que hay momentos en la vida que merecen ser dichos en primera persona, con la propia voz. Evidentemente ha sido una decisión lenta y enormemente difícil que comparto ahora por varias razones. Primero, porque ya ha pasado un tiempo prudente desde que tomé la decisión y de hecho comencé a vivir y trabajar fuera de la comunidad religiosa. Segundo, porque necesito cerrar esta etapa de mi vida y responder así a todos los que me seguís reclamando desde mi perfil sacerdotal. Tercero, porque siento responsabilidad ante lo que ha sido mi presencia pública en los medios. Y quizá la razón más importante para mí, porque esta comunicación me permite desde hoy vivir en plena libertad. Aunque los últimos
años. ¿Qué significa esto de vivir en plena libertad? ¿Antes no la tenías?
Me lo han preguntado muchas veces.
Claro, es que
desde,
como lo dijiste, sí.
Lo dije y además lo dije tres veces y me di cuenta después de haber subido el vídeo. En tres ocasiones menciono el concepto de la libertad. Quiere decir que mi corazón estaba herido, quizá de una falta de libertad, ¿no? Yo he sido un sacerdote muy libre, fui un sacerdote muy libre y en ningún caso acá achaco esa falta de libertad a algo institucional, sino a mi propio corazón, ¿no? Hubo un momento en el que yo sentí que necesitaba respirar. Me costaba respirar. Recuerdo una conversación que tuve con un compañero en la que le dije estas palabras. Él me preguntaba, ¿cuáles son las causas?
¿Por qué?
¿Por qué? Y yo le dije, no puedo respirar. Y cuando eso pasa en una vida, la persona, si es adulta y quiere vivir en conciencia, tiene que parar y tiene que pensar por qué. Y me costó 3 años pensar por qué.
Y ha sido una lucha. Hablábamos antes de que has luchado sobre todo contra ti mismo, no sé si contra las expectativas ajenas, contra la opinión de los demás, contra el mismo prójimo por el que te entregaste. ¿Has luchado por esa libertad? ¿Cuántos pelos de ese flequillo tuyo, que es marca de la casa también, te has dejado en la sacristía?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque yo he llegado a identificar que en un momento ya de mucho dolor interior, pensé, he luchado la causa de muchos y he olvidado la mía. Y en ese olvido de mi propia causa, descubrí esa falta de aire. Necesito vivir de otro modo para ser feliz. Y no me queda otra como última solución, como no queda otra posibilidad que no sea renunciar a ese estado, ¿no? Al estado clerical.
Déjame preguntar por algo muy importante en la vida de todos, que son los entornos y los contextos. Tú te ordenas sacerdote a una edad muy temprana, muy joven, no sé exactamente con cuántos años, pero 26. Muy joven, con 26. En ese momento, ¿cómo recibe tu entorno una decisión que, bueno, que puede sorprender a bastante gente? Y ese mismo entorno, ¿cómo ha recibido lo de ahora? Es decir, lo dejo. ¿Qué diferencias ha habido entre un momento y otro?
Yo he tenido muchos miedos con este tema, ¿no? Por pensar que podía defraudar a las personas a las que había servido. Y sin embargo me he encontrado todo lo contrario. Los que me quisieron en el momento de acceso, de entrada, uh-huh. que yo entré con 18 años a la congregación, aunque luego me ordené con 16, sí. Los que me quisieron y me apoyaron con a mi entrada, me han querido y me han apoyado también en este proceso de salida del estado clerical, ¿no? Es decir, he encontrado mucho más apoyo y un abrazo mucho más grande del que yo esperaba.
Y has encontrado un nuevo camino más rápido de lo que pensabas, porque decimos que vienes prácticamente del claustro, otro claustro. Las metáforas religiosas y la terminología religiosa realmente nos amueblan la existencia, ¿no? Vienes de otro claustro que has encontrado rápido. Tú empezaste a buscar... a buscarte la vida que tenías, no sé si resuelta, pero sí, digamos, armada, antes de hacer esta comunicación. ¿Fue rápido esa vuelta a la vida laica?
La incertidumbre en momentos de guerra es terrible porque se convierte en un arma contra uno mismo. Y yo pensaba, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿No? Y sin embargo, luego todo se posiciona de una manera mucho más rápida de la que pensamos. Y pues tuve, no sé si llamarlo la suerte o también quizá por la formación que he tenido, ¿no? Pues una formación privilegiada de tener la posibilidad de acceder a un trabajo rápido y pues eso me dio mucha estabilidad y mucha paz al corazón también.
¿Vas a dar las clases con estilos o con códigos parecidos a los vídeos de Instagram, de TikTok? Que es una manera de divulgar que está muy bien, ¿eh? Porque a veces demonizamos con razón el tema de las redes sociales, pero hay un contenido que circula por ahí maravilloso en ocasiones y el tuyo, por ejemplo, lo es. ¿Vas a utilizar esos mismos recursos para la enseñanza?
Muchas gracias.
Para la docencia, no, de verdad.
Por
de
lo
verdad.
Que me dices, sí, sí. Yo soy el mismo en todos los ámbitos, lo he sido siempre, y ese es un espacio del que me siento orgulloso, he sido siempre el mismo en todos los lugares, también cuando era sacerdote, ¿no? Y ahora soy el mismo en clase, y soy el mismo en las redes sociales, soy el mismo ante vosotros, y soy el mismo ante cualquier persona con la que me encuentre. Es decir, los códigos con los que yo suelo comunicarme son los que mantengo también en el aula.
Vamos a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando, o por lo menos todo el mundo curioso, como supongo que son nuestros escuchantes, nuestros oyentes. En el vídeo tú mismo dices que estás abierto al amor y abierto a la formación de una familia. Antes eras el padre Damián, pero ¿te ves como Damián padre?
Me encantaría pasar de padre a papá. Y esto es algo, de hecho, alguna vez pensé, qué título más bueno para un libro, ¿eh? Padre y papá. En todo caso, es algo que ha albergado mi corazón desde hace muchísimo tiempo. Ese anhelo, ese deseo de paternidad, y es un tema con el que he tenido que lidiar personalmente, bueno, pues desde hace mucho tiempo.
¿Y en qué fase estamos?
Estamos en una fase de búsqueda de posibilidades.
¿Tienes pareja?
No, ojalá.
Bueno,
ojalá.
Todo se andará.
Estoy totalmente abierto. Le decía a Luz antes de empezar nuestra entrevista que ahora mismo digo sí a todo.
Pero fíjate, en esta es muy buen título, ¿eh?
Bueno, esto es una oferta bastante difícil de rechazar, teniendo en cuenta además, y vamos a entrar en harina, que bueno, como buen escuchador del prójimo, estoy convencida de que en ese confesionario que abandonas, pues has escuchado muchas penas de amor y muchas carencias de amor. ¿Cómo puede buscar el amor un hombre de 40 años que ha hecho hasta hace 6 meses voto de pobreza, obediencia y castidad?
Pues imagínate, yo estoy aprendiendo ahora a reconectar con mi cuerpo, por ejemplo. Es un espacio con el que, gracias a Dios, por mi entrada en el teatro desde pequeño, siempre he tenido esa conexión con lo corporal, ¿no? Pero ahora, a mi edad, estoy aprendiendo a manejarme emocionalmente también delante de los demás. Hay un poema que publiqué después de mi comunicación, que para mí es muy clave, en el que en los primeros versos decía: me había acostumbrado a vivir sin abrazos. Y esa realidad era muy fuerte en mi vida.
Yo te he dado uno cuando nos hemos conocido.
Bueno,
hace un
Francino
ratito.
Abraza. Ya.
Pero es que antes de mi proceso religioso yo era hiperabrazador. Siempre he sido una persona muy cariñosa, de abrazo constante, de sonrisa. Y hubo un momento en el que yo sentí que mis abrazos se habían bloqueado y que mi sonrisa se había apagado. Y eso es lo que me hizo saltar.
¿Y alguna pista diste una vez sobre las claves de por qué ocurría esto?
El discurso se ha centrado de manera excesiva en de la cintura hacia abajo, y nos hemos olvidado de la cintura hacia arriba, ¿no? Que es el corazón y la conciencia, dos lugares sagrados y maravillosos que debemos acompañar.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Pues sí,
y estamos absolutamente de acuerdo contigo.
Pues me alegro.
La iglesia es verdad que bueno, para ti ha sido tu casa, tu hogar, literalmente, porque has vivido, no sé si en más sitios, desde luego, pero desde luego yo te conocí viviendo en un colegio y en una casa sacerdotal de misionero redentorista con 3 octogenarios y dando clase a adolescentes en celo, como valga la redundancia, en un barrio de Aluche, ¿no? Entonces, claro, desde vivir solo, que me contabas antes, decorar tu casa, redescubrir tu cuerpo, ¿estás en la edad del pavo?
Yo creo que estoy en la edad del pavo. Ahora, claro, yo no he sido nunca una persona de salir mucho, ¿no? Pero ahora como que me apetece. Tengo esas ganas de que alguien me diga: Damián, vamos esta noche a tomarnos algo. O Damián, vamos a, no sé, a salir, ¿no? Sí, sí, estoy ahora en ese espacio en el que me apetece quizá esa vida que en algún tiempo, en algún momento bloqueé.
¿Cómo estás de fe?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Para mí la fe ha sido también un pilar fundamental en mi vida y especialmente en este proceso. Si no hubiese tenido fe, me habría costado mucho más de lo que me ha costado tomar esta decisión. Me siento profundamente amado por Dios y también en esta decisión.
En tus declaraciones durante tu sacerdocio, evidentemente, imagino que tendrías, pues, aparte de esos votos de los que hemos hablado antes, reglamentarios en cualquier persona dedicada del clero, pero sí, digamos, que tenías una cierta corrección política que a lo mejor también te amarraba. ¿Eres de sentido? ¿Te notas también más libre ahora? O sea, ¿hay cosas que ahora te atrevas a decir en voz alta que antes no, respecto a la Iglesia?
Muchísimo más libre. También porque he terminado comprendiendo que ya hay causas que no son la mía, ¿no? Entonces, yo ya me puedo expresar con total naturalidad y libertad sin pensar que esto que digo lo está diciendo en el fondo una institución, ¿no? O lo tiene que subrayar o firmar una institución. Ahora no. Ahora asumo las consecuencias de mis palabras con mucha más libertad, sin duda.
La presencia de la mujer en la Iglesia.
Y tantos otros temas.
Y tantos luego. Otros temas de los que, bueno, siempre has hablado, pero quizá a lo mejor con un, no sé si velo, pero sí con más cuidado.
Con mucha más prudencia, desde luego, sí.
Hablemos de tu otra gran vocación, de tu otra gran pasión, que es la música.
Mi primer sueño fue la música. Desde pequeñito he soñado con ser cantante y luego pues he querido dar un sentido a mi vida y especialmente pues siendo misionero, que es lo que soy, ¿no?
Fantástico.
Y
bravo.
Pues estoy aquí y por eso me he puesto este corazón, solo para cantar el amor en el mundo, ¿no?
I see the light as an angel contemplate my faith. And do they know the
places where we go when we're gray and old.
Esto es lo de la voz que antes comentaba Luz y que muchos oyentes seguramente recordarán ahora, porque claro, ver a alguien cantar con el alzacuellos en un programa de televisión no es muy frecuente. Se te da muy bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, no, se te da muy bien.
Y qué recuerdos, me escucho la voz ahí temblorosa. Fue el día, yo creo que de más nervios físicos en mi vida.
¿Quién se dio la vuelta?
Antonio Orozco y Malú.
Bueno, tuviste buenos padrinos.
Sí, buenos padrinos, sí, fui con Antonio Orozco.